Hay hombres que pasan toda la vida buscando probar que la Biblia no es todo lo que se propone ser. Una de las tácticas favoritas que tienen estos hombres es tomar los diferentes libros de la Biblia y así intentan probar que ellos no fueron escritos por los autores que dice que fueron los que escribieron ese libro. Precisamente el libro de Daniel ha caído bajo esto que llaman la alta crítica. Una de las premisas básicas para su prueba es que sería imposible describir con tanta exactitud eventos que aún no habían sucedido. Por consiguiente, dicen que fue escrito por algún hombre que vivió un par de siglos después, luego de los acontecimientos, y que le puso el nombre de Daniel. Ellos, por supuesto, toman el hecho de que allí hay unas tres palabras griegas en el libro de Daniel y algunas palabras persas, y está escrito parcialmente en hebreo, parcialmente en arameo, que era el antiguo lenguaje de Siria. Ellos utilizan eso como base para su argumentación de que Daniel realmente no es el autor del libro. Para mí, el hecho de que él utilice algunas palabras griegas, palabras persas, y tanto el hebreo como el arameo, solo prueba que Daniel de hecho fue el autor y fue todo lo que el libro pretendió ser para él. Que él es un hombre sabio, era un consejero en la corte del rey, donde él conoció griegos, conoció persas, y él sin duda ha conocido personas de todas partes del mundo de entonces, con esa capacidad que él tuvo como oficial principal en el reino de Babilonia. Pienso que los esfuerzos de estas personas de poner dudas sobre lo que dice la palabra de Dios carece totalmente de valor. Es una pérdida de tiempo ponerse a considerar esos argumentos solo para decir que con cada argumento que ellos presentan hay un poderoso argumento para refutar lo que ellos presentaron. No vale la pena. Cuando usted observa todo el asunto, concluye, sale de allí que Daniel fue el autor. Y ellos no han probado nada sino lo que es la única prueba que tienen, su propia necedad. Por eso a mí no me gusta entrar a reprobar a aquellos que escribieron, porque sabemos que esto es cierto. La verdad no necesita que la defendamos. Por eso no entraremos en esos argumentos de la autoría del libro. No, nosotros asumimos directamente que Daniel es el autor y dejamos las críticas para los necios, que ellos critiquen. Comienza este libro diciendo, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Sería aproximadamente el año 607 a.C. que ocurrió el primer sitio de Jerusalén cuando cayó por Nabucodonosor. Agrega, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Bien, esto en sí mismo es el cumplimiento de la profecía de Isaías, capítulo 39, versículos 6 y 7, donde Isaías habla acerca de cómo Judá habría de caer ante Babilonia. Él declara, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esto fue escrito 100 años antes, realmente, es decir, allá por el año 712 a.C. Ezequías, como relata la historia de los reyes, cayó enfermo, él oró a Dios y se recuperó de su enfermedad mortal, y allí llegaron ciertos emisarios de Babilonia con el mensaje, felicitaciones, estás bien de nuevo. ¿Qué hizo Ezequías? Le mostró a estos hombres de Babilonia todos los tesoros que había en la casa de Dios. Por eso Isaías fue a Ezequías y le dijo, ¿quiénes eran estos hombres que estaban aquí? Él dijo, ellos son emisarios de un país lejano, un lugar llamado Babilonia. Y él dijo, ¿qué querían ellos? Él dijo, bueno, ellos solo querían decirme que se alegraban de que me había recuperado de mi enfermedad. El profeta le dijo, ¿qué les mostraste? Y así Ezequías le dijo, les mostré todos los tesoros de la casa de Dios. Isaías se enojó y profetizó que estos babilonios regresarían y se llevarían todo el tesoro de Babilonia y se llevarían a los jóvenes y a los príncipes y los tendrían cautivos. 105 años después sucedió eso. Nabucodonosor vino y, como lo registran las Escrituras, se llevó los tesoros de la casa de Dios para colocarlos en la casa de su Dios en Babilonia. Después ordenó que trajeran a algunos de esos jóvenes sabios y los príncipes desde Israel, de manera que pudieran prepararlos para estar en la corte babilónica. Así que ellos escogieron, según dice el relato, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Así que ellos tomaron la crem de los hombres jóvenes, tomaron a aquellos que eran hábiles en ciencias, entendidos, de buen parecer, fuertes, y los llevaron cautivos a Babilonia para enseñarles la lengua de los caldeos, para que pudieran estar en la corte de Nabucodonosor como consultores y consejeros para Nabucodonosor. Según nos dice el versículo 5, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. ¿Cuál era la idea? La idea era, por supuesto, 3 años de entrenamiento, aprendiendo la lengua de los caldeos, aprendiendo también las costumbres de la corte, de forma que ellos pudieran formar parte de la corte del rey. Ahora, la carne que comía el rey era carne que sin dudas era sacrificada a sus dioses paganos. En aquellos días, donde fuera que ellos mataban un cordero o un buey o lo que fuera, generalmente lo ofrecían como sacrificio a sus dioses. Y luego ellos lo comían. En otras palabras, usted le quitaba la grasa, lo quemaba delante de sus dioses, pero lo asaba, lo comía usted, pero eso era sacrificio a los dioses que ellos tenían. Después de sacrificarlo a los dioses, lo comían. Matar era como un ritual religioso, y esto, por supuesto, siguió más allá del periodo babilonio hasta el Nuevo Testamento, una práctica común entre los griegos, y todos tenían ese mismo tipo de ritual religioso cuando mataban cualquier animal. Reitero, usted lo mataba, ofrecía la sangre y demás como sacrificio a su Dios, y después tomaba la carne y la servían en los restaurantes o las vendían en la carnicería. Realmente era un problema en aquellos días para un cristiano que quería comer carne, se da cuenta. Usted no querría comer carne que fue sacrificada a los ídolos, a algún dios pagano. Así que esto resultaba un verdadero problema que hacía que fuese difícil comprar carne. Y era difícil porque no había carne que no hubiese sido matada como un ritual. Por eso el apóstol Pablo, para ayudar a los corintios, les escribe diciendo, hey, miren, cuando vayan a la carnicería para comprar carne, no le pregunten al carnicero, ¿esto fue ofrecido a algún dios? Usted solo debe comprarla y no haga preguntas. Si usted va a comer a la casa de alguien, no diga, ¿esto fue ofrecido a algún dios como sacrificio? No, solamente coma lo que le pongan delante de usted sin hacer preguntas. A causa de la conciencia, porque nos damos cuenta que realmente no hace la diferencia. Usted sabe que nosotros recibimos todas las cosas con acción de gracias y demás, y todas las cosas así deben ser recibidas. Ahora, Daniel no quería tener ninguna parte en comer carne que hubiese sido sacrificada a las deidades paganas. Por eso él pidió estar libre de esa porción en particular que el rey les ofreció más adelante. Por eso mencionamos esto para darle a usted la razón por la cual Daniel no quiso comer la carne del rey, para que entienda por qué fue. El verso 6 dice, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. En el idioma hebreo, estos realmente son nombres muy hermosos. Todos ellos se relacionan con Dios. Daniel, por ejemplo, significa Dios es juez. Ananías significa amado del Señor. Qué hermoso nombre Ananías, ¿verdad? Misael significa quién como Dios. Y Azarías significa el Señor es mi ayuda. Ellos tenían nombres hermosos, todos relacionados de alguna manera con el Señor. Y el relato dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres, babilonios por supuesto, puso a Daniel en uno de los nombres de las deidades babilónicas, Belsasar, que significa el príncipe de Baal. Baal era uno de los dioses de los babilonios. A Ananías le puso Sadrach, que significa iluminado por el dios Sol. A Misael le puso Mesac, que significa quien como Jack. Jack era otra de las deidades de Babilonia. Y a Azarías le puso Abed-Nego, que significa el siervo de Nego, que era otra de sus deidades. Por eso tenemos a Sadrach, Mesac y Abed-Nego. Belsasar, estos son los nombres profanos, podríamos decir, que le fueron dados por el eunuco en Babilonia cuando les quitaron, por decirlo así, sus nombres hebreos que tenían relación con Dios. Continúa el relato diciendo, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Sí, Daniel no quería ser profano con esta carne ofrecida a las deidades paganas ni con el vino, así que él pidió no tener que comer eso. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Él dijo, mira Daniel, yo tengo temor del rey, yo lo respeto a él, y él me dio esta orden de alimentarlo, y si ustedes no comen y empiezan a ponerse flacos y pálidos, mi cabeza está en peligro, porque yo soy el que está a cargo de asegurarse que ustedes estén fuertes y saludables cuando vayan delante de él. Pero el relato dice, entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos. En otras palabras, le propone tengamos un periodo de prueba de 10 días. Le dijo, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos, y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Y de aquí en adelante tenemos el reinado de Darío y el rey Ciro. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Bien, de este punto, del capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 7, versículo 28, debido a que dice que ellos hablaban con él en arameo, este libro se escribe en lengua aramea, que era el lenguaje antiguo de los sirios. Y así le hablaron diciendo, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y favores sin gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí entre tanto que pasa el tiempo. Decidme, pues, el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Ellos dijeron, no, vamos rey, vamos a ser justos. Ningún hombre sabe lo que el otro sueña. Nadie puede mostrarte esto. Mira en la historia, ningún rey ha pedido semejante cosa de sus consejeros. Y dijeron, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Ellos estaban tratando con el hombre equivocado, porque Nabucodonosor era realmente un cascarrabias. Él siempre se enojaba y mucho. Esto fue hasta su conversión.